¿no?
A principio de este año, cuando estábamos con las elecciones municipales, no podíamos parar de hablar de transporte. Los candidatos, sus asesores y sus detractores se metieron de lleno en el tema. Pero todo se redujo a consignas cortitas. Subte sí o subte no. Básicamente esa fue la discusión. Semáforos inteligentes o no. Flechar la Rambla o no. Y claro, muchas preguntas sin responder, como por ejemplo, cómo podemos acortar los tiempos de transporte público y cómo podemos descongestionar las calles en las horas pico. Y ahora también se sumó la pregunta de Uber es mejor para la ciudad que los taxis. Hoy nos vamos a meter en profundidad con estos temas y lo vamos a hacer con expertos. Nuestros tres invitados de hoy son oradores del workshop Planificación de Transporte y Ciudades Inteligentes, un evento organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Arrancó hoy, continúa mañana de 9 a 12 en la Facultad de Ingeniería. Vamos a presentar a los tres invitados. Tenemos por un lado a Ricardo Giesen, que además de ser ingeniero por la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un doctorado en Sistema de Transporte por la Universidad de Maryland. Bienvenido, Ricardo.
Muchas gracias.
También tenemos a Ana Carolina Olivera, doctora en Ciencias de la Computación por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, también investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Bienvenida.
Gracias.
Y tenemos al ruso Nesmachnow, no sé si lo dije bien o no, que además de tener un doctorado en informática por la Universidad de la República, está con la organización de este evento y siendo cultor de Pink Floyd, pidió que sonara algo del Final Cut en esta nota. Bienvenido, ruso, ¿cómo anda?
Muchas gracias, Diego.
Arrímese al micrófono.
Muchas gracias.
¿Se conocían de antes ustedes?
Sí, nos conocíamos. Uh-huh. Nos conocimos en España con Sergio, en la Universidad de Málaga, cuando estábamos haciendo una estancia ambos. Y comenzamos a trabajar juntos ahora en colaboración con unos alumnos de la Universidad de la República.
¿Y Ricardo? En mi caso, yo a ellos los vengo conociendo ahora, pero sí he estado trabajando con Antonio Mautone de la Universidad de la República y hemos estado trabajando en diseño de redes de servicios de transporte público y qué podríamos hacer con información para los usuarios, cómo van a cambiar la forma en que realizan los viajes, tal vez de a 5 o 10 años más, cuando tú sepas dónde está el bus, qué cosas puedes combinar, si hay bicicletas públicas, dónde puedo tomarla, dónde puedo dejarla, cómo combinar y cómo realizar tus viajes. Yo creo que eso es parte de los desafíos en que estamos trabajando e investigando.
Bien. ¿Cómo surgió el workshop, Sergio? O sea, ¿por qué tuviste la idea ahora? O capaz que ya la tuviste antes y te hubiera calzado perfecto previo a la campaña municipal, pero bueno, no se pudo, bueno, y salió igual.
Sí, nosotros estamos trabajando en este tema de la planificación de transporte y también en otros problemas relacionados con las ciudades inteligentes desde hace ya un par de años. Posiblemente en el grupo de investigación operativa de la facultad se está trabajando específicamente en el diseño de recorridos de transporte urbano de pasajeros desde hace un poco más de tiempo. Pero en el caso particular de este evento, contamos con el apoyo de la Embajada Británica, que a través de unos fondos de investigación a los cuales postulamos, nos posibilitó la visita de los compañeros que están aquí con nosotros y también de otros investigadores. Y nosotros lo vimos como una excelente oportunidad de consolidar en un entorno que reúne a académicos, pero también a gente de la administración. Había mucha gente de la intendencia hoy en el acto de apertura. Tuvimos más de 100 personas presentes y más de 200 inscritos en total para el workshop. Y lo vimos como una excelente oportunidad de consolidar esas dos áreas para trabajar en pos de la mejora del transporte colectivo.
¿Cuánta gente vino afuera?
De fuera del país, sí. Tenemos 10 invitados aproximadamente.
10 invitados. Sí. ¿Todos a nivel continental o gente que vino de...?
No, tenemos dos invitados del Reino Unido, que son los que financia la embajada.
Perfecto.
Y luego, bueno, Carolina vino, tenemos un proyecto que estamos trabajando en conjunto, vino financiada por ese proyecto, y Ricardo está trabajando con Antonio, vino por otro proyecto, y tenemos otros colegas que también están participando, que han venido con diferentes fuentes de financiación.
Estuvieron recorriendo la ciudad. ¿Cómo evalúan lo que han visto en Montevideo a nivel transporte?
En particular, a mí me llamó mucho la atención...
Diciendo la verdad, no importa, claro, no se cuide.
Bueno, entonces, empecemos. No, yo me tomé el DM1 para llegar a donde estoy, uh-huh, ahora parando, y me llamó muchísimo la atención... eso de que se cruzan de carril para poder pasar un auto al otro, el colectivo, el ómnibus, acá se dice, el ómnibus lo hizo constantemente en todo. A mí me da un poco de miedo, digamos, no sé, capaz que ustedes están acostumbrados, pero yo en particular no estoy acostumbrada, así me llamó mucho la atención. Y también otra cosa que me llamó la atención, que teniendo calles tan angostas, tengan, se estacionen ahí. digamos.
Eso, se puede estacionar en calles muy angostas.
Exacto.
Inclusive en las avenidas. ¿Quién pasó por Rivera alguna vez?
Pero ¿cómo?
Claro.
Y en tu caso, Ricardo, ¿cómo de lo que has visto, que alguna cosa que te haya llamado la atención, así como Ana Carolina?
Bueno, yo creo que tiene muchas posibilidades de mejorar el sistema, sobre todo el sistema de transporte público, la información. Cuando uno llega de afuera, no es fácil conocer cuáles son las rutas, cuáles son las opciones, cuáles son las posibilidades.
Y cómo se llaman las paradas.
Claro, claro. Entonces, todo eso puede mejorarse mucho. Yo creo que ahí hay muchas posibilidades. Y yo creo que integrarlo también, el tema de acá, los estacionamientos es por todos lados, y las ciudades se vuelven bastante más amistosas cuando uno saca, remueve un poco los autos de algunos lugares.
Y vos, Sergio, ¿cómo la ves en Uruguayo? Pues es verdad, esos detalles que apunta Ana, que son interesantes, y que coinciden acá con Ricardo. Montevideo parece una ciudad muy poco amistosa para alguien que viene de afuera, porque yo que sé, mismo cruzando a Buenos Aires, y bueno, vos tenés el subte, basta con preguntarle, voy hasta tal lado, mirá, la línea D, por acá, y te bajás en tal parada.
Entonces, el nombre de las paradas, ¿no?
Exacto, eso es mucho más sencillo. Y todas las ciudades del mundo que tienen subte, bueno, es muy fácil manejarse con un subte, ¿no? Acá en Montevideo, sí, te puedes mirar el 183, pero después te tenés que bajar y ¿para dónde me bajo? Uy, pregúntale al chofer o al guarda, pero tenés que bajar y es como mucho más engorroso.
Bueno, yo lo veo y lo sufro todos los días, yo ando en bicicleta, así que es mucho peor para mí, ya hablaremos en algún momento de eso, pero con respecto al transporte colectivo, Carolina mencionó a Málaga, donde nosotros nos conocimos hace tiempo, pero Málaga es una ciudad aproximadamente del mismo tamaño que Montevideo, un poquito más chica nada más, y Málaga tiene menos de 20 líneas de autobuses, que ya se llaman autobuses, y acá tenemos más de 200, casi 300 líneas de autobuses. El sistema de transporte público aquí no está correctamente diseñado para intentar optimizar y mejorar la cantidad de autobuses que circulan por la ciudad desde puntos críticos a puntos críticos, ¿sí? Que las matrices entre origen y destino se puedan aprovechar al máximo. Esa es una característica que hay aquí, la enorme cantidad de líneas, como decías vos, y luego identificar la información de esas líneas. Porque si uno tiene 20 líneas puede intentar organizar. Ahora, si cuando uno tiene 250 de muchísimas empresas que muchas veces compiten entre sí y todo ese tipo de cosas, se hace difícil planificar correctamente. Hoy en día la intendencia con el nuevo sistema LSTM de transporte urbano tiene muchísima información y nosotros estamos intentando trabajar con la intendencia para sacar partido, sacar provecho de esa información y procesarla y hacerla útil para los ciudadanos, que deben ser los que se deben beneficiar de cualquier iniciativa que nosotros querramos llevar adelante.
¿Pero qué tipo de información generarían ustedes a partir de la información recabada por la intendencia? ¿Qué tipo de insumos le pueden brindar a la población?
La actualización de esas matrices de demanda de entre origen y destino, entre diferentes puntos de viaje del sistema de transporte colectivo,
no existe,
es fundamental.
¿No existe eso?
Actualizado no, hoy no. lo hablábamos con la gente de la intendencia, que nos planteaba la posibilidad de, bueno, establecer un convenio para realizar una actualización de esas matrices, que originalmente se hacían a través de encuestas. Ellos estuvieron hablando con la gente de la intendencia, porque ellos saben mucho más que yo en este tema, de transporte específicamente, pero la actualización de eso, con procedimientos informáticos de punta, no con encuestas, debe ser una prioridad. Además, eso es lo que nos sirve a nosotros como insumo para trabajar sobre nuestras propuestas de solución de planificación de transporte.
Hay bastante trabajo en el tema de ir haciendo un seguimiento de cómo son los cambios en los patrones de viaje a partir de, por ejemplo, sistemas de pago electrónico. Cuando cada usuario empieza a pagar con una tarjeta y uno sabe dónde se subió y uno empieza a ver la evolución, porque uno empieza a conocer día a día cuáles son los patrones de viaje de las personas. Están yendo a trabajar más temprano, más tarde, están yendo tal vez haciendo otras actividades después. El poder entender bien todos esos patrones de viaje permite diseñar mejores servicios. Entender no solo el viaje como lo entendíamos tal vez en la década de los 60, cuando estudiábamos transporte, en que las personas vivían en un lugar, iban a trabajar en la mañana y volvían a su casa en la tarde. Hoy lo que estamos tratando de entender es todo el patrón de viajes, patrón de actividades que tiene una persona durante el día para facilitar y diseñar sistemas de transporte que sean amistosos con los usuarios, entregarles la información adecuada, facilitar tal vez otro tipo de actividades, otro tipo de viajes que no, uno no está pensando en el hombre que va al trabajo, sino que en realidad son actividades que se realizan en familia, hay actividades que hay que acomodar con niños. El transporte público tiene que ser amistoso si queremos que la ciudad sea una ciudad amistosa con todos los usuarios.
Bien. Estaba pensando en el en el tema de los ómnibus, ¿no? Y bueno, es interesante eso. Si uno tiene la información, a partir de cómo la gente usa, después puede diseñar, hacer, vamos a decir, dar soluciones más, uh-huh, más eficientes. Acá siempre se hablaba de el tamaño de los ómnibus en Uruguay, ¿no? Te digo detalles, cosas que siempre se hablaban popularmente. ¿Por qué no tenemos micros más chiquitos, más compactos? No es necesario tener ómnibus tan grandes, los ómnibus tan grandes entorpecen, enlentecen el tráfico. Eso también es forma parte, o es algo relativo, absolutamente relativo. Porque uno también va a otros países que los ómnibus son grandes, ¿no? Que son pequeños, ¿no?
Hay de todo un poco. La verdad que ahí la pregunta es, ¿cuál es el nivel de congestión que tenemos? ¿Cuál es la demanda que tenemos? Por eso es importante conocer a qué estamos respondiendo. Si tenemos mucha demanda concentrada en un corredor, se justifican vehículos mucho más grandes. Si tenemos poca demanda, la verdad que si tenemos vehículos muy grandes va a haber poca frecuencia, van a tener que esperar mucho en el paradero. Y por lo tanto, el diseño del servicio tiene que ser acorde a las necesidades de los usuarios. Por eso aquí hay que entender muy bien cuáles son las necesidades para diseñar sistemas de transporte.
Ana, la gente en la básica lo que quiere es llegar más rápido a un lugar y al menor costo posible, ¿no?
Sí, exacto.
Y de manera segura.
Y de manera segura.
Sí, bueno, y los dos objetivos no van juntos, ¿no?
¿Y cuál es la fórmula para alcanzar
nosotros venimos trabajando con problemas, digamos, tratando de resolver este problema. Hay un montón de trabajo, de investigadores, digamos, de todas las áreas, poniendo su granito de arena cada uno en alguna parte. La idea es, este es un problema multidisciplinar. Entonces, va a haber alguien de computación, va a haber un ingeniero industrial, civil, digamos, acá es el apoyo de todos y también de la comunidad, digamos.
¿Pero algún modelo que se pueda replicar de alguna forma? En este lugar se logró abaratar el costo de transporte y que la gente no demorara tanto en llegar de un punto al otro, en las horas pico.
Sí,
¿no?
Bueno, yo creo que Ricardo habló un poquito de ese tema de modelos.
Bueno, yo creo que las soluciones son siempre específicas, porque tú tienes que hacerte cargo de las características, de las necesidades de los usuarios de esas ciudades. Uno no puede ir a Nueva York y decir, bueno, vamos a replicar exactamente eso. Nuestras ciudades son distintas, tienen características distintas, y hay que responder a las necesidades de nuestros usuarios, no de las de otros lados. Pero hay herramientas, claro, herramientas técnicas que sirven, pero estos son problemas multidisciplinares donde probablemente no es solo ingeniería, no es solo computación, no es solo tener capacidad de resolver problemas complejos, sino también hay que tener una capacidad de comunicarlos, se requieren sociólogos, hay gente que entiende, tenemos usuarios muy distintos, uno piensa en el joven que hoy tiene un smartphone, que puede acceder a información, que sabe todo online, que si tú le dieras toda esa información, para él, mientras más flexible el sistema, mejor, y por la misma parte tenemos otros usuarios que si tú le cambias el servicio que han ocupado toda la vida y que sabe dónde está la parada, le vas a producir un problema enorme porque él no se va a enterar y no quiere tampoco enterarse de que vaya a cambiar nada. Entonces yo creo que ese es un desafío enorme que tenemos.
Le iba a preguntar al Ruso, pero después la pregunta la extiendo a todos. Acá los cooperativistas y los empresarios de ómnibus se quejan de que su negocio no es rentable o es muy poco rentable, ¿no? O inclusive necesitan tener parte del negocio subsidiado. Daniel Martínez, el intendente, dice que han bajado mucho la cantidad de usuarios también, ¿no? Es decir, los uruguayos han comprado muchos autos, el parque automotor aumentó, utilizan mucho más el auto para ir a trabajar, y que eso provoca se vendan menos boletos, entonces tampoco es posible abaratar el precio del boleto por ahí. La pregunta es, porque esto parece una encrucijada, ¿no? O sea, un callejón sin salida, y estaríamos hablando de que si el día de mañana capaz que se hasta desaparece ese subsidio, el transporte caería y por lo menos se rearmaría en función de lo que pediría el mercado, ¿no? Y que podría ser caótico. Y por otro lado, si los sistemas de transporte, y esta es la pregunta que después se las hago a todos, en otras partes del mundo tienen este mismo problema, ¿no? O sea, un problema de estructura de costos, de baja rentabilidad, de tener que apelar a los subsidios.
Sí, la respuesta es que ese problema existe, pero el enfoque que a mí me parece más adecuado para intentar avanzar en una resolución, no va a ser una solución mágica, es mejorar la calidad del sistema. Porque mejorando la calidad del sistema, uno le va a estar proveyendo al usuario un servicio de mejor calidad, y eso va a hacer que el usuario tienda a utilizar el servicio. Si el servicio es cada vez peor, por más que uno utilice muchas herramientas tecnológicas o lo que fuera para intentar agilizarlo, no hay usuarios, el sistema realmente no funciona. Por eso hay que tener la visión de futuro, de jugarse a realizar una mejora del sistema de transporte para que eso pueda redundar luego en unos beneficios que desde el punto de vista de los propietarios de las compañías puede ser un beneficio económico, pero desde el punto de vista social es un beneficio para toda la comunidad.
Claro, y en experiencias mundiales, como se uno supone también en países que tienen buena calidad de transporte público, logran pelearle ¿a qué? Al auto de cada uno, entonces van a tener más clientes, más usuarios y van a maximizar sus ganancias de alguna manera.
Bueno, pero en esos países también los subsidios son muy importantes. Ajá. O sea, cuando uno viaja a París, viaja a Nueva York, y uno queda sorprendido de la buena calidad del transporte público, más de la mitad del pasaje, que ya es bastante más caro de los que normalmente pagamos nosotros en Latinoamérica, lo pagaron a través de subsidios.
Está subsidiado ahora, también.
Está subsidiado, sí, y mucho más fuerte que en Sudamérica.
O sea, que nunca pierde ese enfoque del bien social del transporte, donde el Estado aporta y subsidia a través de subsidios.
Y para esto hay que entender que cada vez que alguien realiza un viaje en transporte público, teniendo la alternativa de ocupar el auto, ¿cuál es el efecto de la externalidad que genera? Un viaje más en transporte público hace que haya más buses en las calles y que aumente la frecuencia, por lo tanto tiene una externalidad positiva. Un viaje más en transporte privado, en auto, genera más congestión, nos demoramos todos más en la ciudad y eso se puede vencer. Hay un par de estrategias típicas, porque lo que tú describiste en la pregunta es el conocido círculo vicioso del transporte público. La gente tiene más dinero, realiza más viajes en auto, los buses viajan más lento, con los mismos buses ahora damos menos vueltas, la gente espera más, se vuelve menos atractivo utilizarlo, menos gente lo utiliza, tenemos que subir la tarifa para que la empresa siga financiándose y por lo tanto es este círculo vicioso, hay que romperlo de alguna manera y hay formas de romperlo dándole prioridad al transporte público. No puede ser que le demos la misma cantidad de espacio a cuánto ocupa un auto en la vía y cuánto transporta respecto al espacio que ocupa un bus y cuántas personas transporta. Entonces tú deberías darle prioridad a los buses en la medida que compiten por esa misma infraestructura.
Yo no sé si ustedes han analizado el impacto de las nuevas sendas solo bus que se implementaron hace un par de años, ¿no? Digo, cualquiera que transite se da cuenta que es muy poca gente que la respeta y cuando la respetan es porque viene un ómnibus muy rápido y tienen riesgo de chocar.
La verdad, y también la senda solo bus tiene otro problema. ¿Qué pasa con el ciclista, no? Uh-huh. Porque el ciclista queda fuera de todo ahí. No puede transitar por la senda del bus y tampoco tiene una senda para el ciclista mismo. Y queda metida ahí entre el auto y los ómnibus.
En un sándwich. Ah. En los últimos años el parque automotor en Uruguay creció de forma casi exponencial, ¿no? Y siempre genera congestionamiento, un crecimiento de ese tipo. Y las soluciones típicas que se plantean son ensanchar calles o flechar calles en las horas pico. ¿Siguen siendo las formas más efectivas de descongestionar el tránsito?
Ahí vamos otra vez a la primera observación que uno hace cuando sale a caminar por Montevideo. Los semáforos tienen muchísimos problemas, están totalmente descoordinados. Es decir, por momentos hay calles que están totalmente vacías y las otras dos calles están totalmente llenas de autos. Es decir, existe o se nota que hay una falta o una carencia en haber optimizado, digamos, la programación de los semáforos para hacer ondas verdes, digamos, para agilizar el flujo, ¿no? Si uno tiene un parque automotriz muy alto y, como vos bien decías, tenés olas de tráfico donde se puede hacer una alternativa de inversión de carriles en ciertas horas punta o pico, también el semáforo no tiene que ser un obstáculo, sino más bien tiene que ser una ayuda a ese flujo vehicular.
Acá hay una cosa que se llama la onda molesta más que la onda barra. Tengo un ejemplo que es increíble, que es en una calle, en un cruce de calles, de avenidas principales, ¿no? Luis Alberto Herrera y Rivera, y al siguiente semáforo, que está dos cuadras hacia el centro de Montevideo, en Julio César y Rivera, y ahí es una cuadra muy corta para la calle que queda entre medio, que es Marco Bruto, que aparte Marco Bruto está flechada de un lado de Rivera y de la otra se permite circular por las dos vías. Mientras el semáforo de Luis Alberto Herrera está en roja, el otro está en verde. Entonces, y están a una cuadra y media de distancia, o sea, no se van a hacer la cuadra. Ese tipo de cosas que uno ve en Montevideo no puede entender cómo no se puede sincronizar un semáforo que está a esa distancia, ¿no? Parece tan fácil. Muchas veces dicen, no, sincronizar es difícil, sincronizar sale plata. Pero bueno, uno ve ondas verdes en todas partes del mundo. Sí. Y acá
hay un diseño de la Facultad de Ingeniería.
Yo quiero, ¿no? Justamente, quiero hacerles notar este proyecto que desarrolló un estudiante el pasado año, que es sobre la sincronización de semáforos en el Corredor Garzón. Sé que el Corredor Garzón es una palabra sensible, son dos palabras sensibles. Sí. Pero bueno, en este trabajo, con aplicando solamente técnicas de inteligencia computacional, podemos demostrar que se puede mejorar hasta casi un 50% el tiempo de recorrido de punta a punta del Corredor Garzón, que son aproximadamente 7 kilómetros, mediante la sincronización de semáforos y sin ningún costo de infraestructura, de modificación de infraestructura. Entonces, eso nos da la pauta de que hay un espacio.
¿Pero eso se puede hacer en todos los semáforos de Montevideo?
Eso se podría llegar a hacer en todos los semáforos de Montevideo, y de hecho ahora nosotros estamos trabajando en un proyecto con Carolina, en donde estamos estudiando tres zonas de Montevideo, una aquí en el centro, otra en el nuevo centro shopping, en Jacinto Vera, y la otra en Avenida Italia. Estamos haciendo eso también con un grupo de estudiantes que está haciendo su proyecto final de carrera, y los resultados son muy alentadores. Tener una planificación de semáforos a nivel de la ciudad involucra un proceso de optimización mucho más complejo, porque se involucra mucho más cantidad de información.
Además, pero también hay que entender que existen, hay que sectorizar la planificación de los semáforos, porque tiene que ver con las actividades humanas. Es decir, en el shopping va a haber ciertos horarios en donde seguramente la planificación va a tener que cambiar, porque bueno, todo el mundo va el sábado a la noche a ver el estreno de la película, lo que sea que esté en cartelera. También lo mismo para cuando van a la escuela, cuando van a trabajar, es decir, las horas pico tienen que ser, son por lo general, digamos, se diagraman de manera sectorial, es decir, no se diagraman todos los planificación juntas, sino que se toman ciertos lugares de la ciudad y se mejoran esos lugares.
Hay semáforos que tienen sensores de tránsito, por ejemplo, ¿no? Y que se regulan a partir de eso. Me mira con cara ruso, porque sé que a unos fabricantes privados
en el mercado sí existen.
En el mercado existen.
No están instalados.
Y la intendencia, creo que, no sé si los iban a instalar o por lo menos habían presentado una licitación, habían ganado. Cuéntelo, Ruso.
Por la intendencia, debería hablar la intendencia, pero bueno, ellos están instrumentando ahora un centro de operación de movilidad, supuestamente para tratar de mejorar ese tema de los semáforos. Lo terciarizaron, va a empezar a funcionar en el correr del año 2016, y es de esperar que los semáforos empiecen a funcionar mejor a partir de la operativa de ese nuevo centro de movilidad.
Igualmente,
de control
el
de
trabajo,
movilidad.
Claro, el trabajo que estamos haciendo con los chicos es más bien con la infraestructura que ya está puesta.
Claro.
Digamos,
nosotros estamos trabajando con la infraestructura actual, cero costo.
Y esto que hace la intendencia es con una empresa privada.
Sí.
Que son estos que miden, el flujo del tránsito.
Está tercerizado. Yo no sé cuáles son las técnicas que utilizan la empresa privada. Entran dentro del secreto.
Ahora, sincronizar los semáforos es algo que no requiere de tantos recursos.
Humanos y la toma de datos. Digamos, saber el flujo vehicular que está pasando por una calle en un horario específico, cuándo vienen las olas de tráfico, cuáles son los momentos en los que se requiere realmente que cambie la programación, eso lleva mucho tiempo. Los chicos lo hicieron a mano, fueron, se pararon, tomaron datos durante varias horas.
Tener la información, o sea, recabar la información
Esa es la parte costosa.
Conocer el flujo de tráfico es un procedimiento costoso.
Ahí está.
Se podría hacer con técnicas.
Una vez que tenés esa información, aplicarlo es la parte más sencilla.
Es la parte que, si hay un desarrollo de investigación detrás, se puede hacer de forma relativamente
sencilla. Pero vuelvo al tema de esta empresa que brinda ese servicio medir el flujo de tráfico a partir de sensores.
Reitero que este centro se instalará a partir de 2016. Sí. Yo no sé exactamente cuáles son los servicios que
va a brindar. Yo te voy a decir la experiencia que tuvimos en la ciudad de Bahía Blanca. Yo soy de Bahía Blanca, del sur de la provincia de Buenos Aires. Y había una sección que llegaba hasta un shopping de la ciudad con ese tipo de semáforos inteligentes, y se instalaron, se aplicaron, se programaron y nunca se usaron. La información está todavía guardada en los semáforos.
¿Pero eso es por decidir a las autoridades o porque no servía la información?
No, porque no se puso de manifiesto en la parte, digamos, de movilidad de la municipalidad, ¿no? Uh-huh. Acá le dicen intendencia, nosotros decimos municipalidad. Pero esa información también tiene que ser procesada, digamos. Eso depende de la empresa que coloca el semáforo.
Claro, perfecto. Bueno, si quieren, sí, puedo aportar el caso de Santiago. Nosotros tenemos una unidad operativa de control de tránsito que depende del Ministerio de Transporte y que opera la red de semáforos completa de Santiago, y eso sí está centralizado y tienen un sistema inteligente donde hay mediciones sistemáticas de flujo en varios ejes. Y tal vez una experiencia que puede mostrar la importancia que tienen esos sistemas, porque una vez que uno los tiene funcionando, como que son parte del día a día y no nos damos cuenta. Pero hace unos 10 años, yo creo, robaron los computadores de la Unidad Operativa de Control de Tráfico y el caos que hubo al día siguiente, y es en realidad operar con semáforos de los como que tienen ustedes hoy, acá, sin programaciones dinámicas, sin actualizaciones, fue realmente impresionante. La verdad que la posibilidad de mejorar a través de uso de tecnología son grandes. Tienen costos de instalación inicial grandes, pero una vez que uno los tiene instalados...
O sea que por algunos días tuvieron el tráfico de Montevideo, digamos. Porque...
No, bueno, la verdad que ahí la población
sí,
es más
trae semáforos no coordinados, claro, sí. Para que no quede como que la intendencia no nos ha ayudado en nada, nosotros, estos proyectos que estoy mencionando, el de Garzón y también el que hemos desarrollado en otros puntos de la ciudad, hemos contado con el apoyo de la intendencia, de su departamento de movilidad. Algunos datos nos han brindado, por ejemplo, datos de GPS de los ómnibus, y con los cuales hemos podido extraer algunas estadísticas. No hemos podido contar con todos los datos que serían necesarios para el mejor desarrollo de nuestros modelos, pero sí hemos tenido este contacto fluido, y ahora, bueno, hoy fue la directora de movilidad a la apertura de nuestro evento, y tenemos el compromiso de obtener, mediante un acuerdo de confidencialidad, esos datos para poder mejorar las investigaciones que estamos haciendo en pos de mejorar el transporte público y el transporte en general de los vehículos en Montevideo.
Bien. ¿Cuáles son las ciudades modelo en su transporte público?
Se lo dejo a Ricardo.
¿Ricardo?
¿Se va el modelo en transporte público?
¿Curitiba?
Bueno, Curitiba es un ejemplo clásico cuando uno tiene que mostrar ciudades que lo han hecho bien.
¿Y cuáles han sido los pilares de ese éxito?
Un sistema de transporte público con un cuidado a los detalles en la planificación. O sea, no basta con planificarlo, hay que tener cuidado con todos los detalles. Buena información a los usuarios, saber cómo funciona, que sea amistoso. Yo creo que esa es una de las cosas clave. Por otra parte, también está
la
todo
escala
el diseño
también,
técnico, claro. Pero el cuidado al detalle de la información a usuario, el que la gente lo comprenda, y el compromiso en realidad de todos los actores en que las cosas funcionen bien. Yo creo que eso es,
bien, voluntad e inteligencia.
Sí, sí, sí.
Y la escala también importa, Curitiba es bastante chica. No es una capital.
Claro.
Pero bueno, hemos visto este tipo de esfuerzos. El Metrobús de Santiago funciona relativamente bien. Yo recientemente estuve en Ciudad de México y la verdad que el tránsito sigue siendo caótico a nivel de los conductores, pero el Metrobús funciona razonablemente bien. En Argentina hay una experiencia también de Buenos Aires que ha agilizado notoriamente el tráfico, aunque la gente se queja, porque claro, ahora tiene que ir hasta el 9 de julio a tomar el ómnibus.
Hay en países de Asia que uno ve y que es increíble cómo el caos parece generar cierta armonía, ¿no? En países que sean ciudades gigantes de la India.
Es que mientras todo fluye, mientras todo fluye, la cosa va bien. El problema es cuando se dan esos atascos, esos
trancazos,
embotellamientos. Que y después están 7 días.
Tenemos que hablar en algún momento de las aplicaciones que conectan conductores y pasajeros sin que haya intermediarios. Uber es la noticia acá en Uruguay. De hecho, acaba de comenzar a funcionar. A 3 de la tarde arrancaba a funcionar Uber en Uruguay. Son aplicaciones que no tienen mucho control del gobierno. ¿Mejoran realmente el servicio de taxis en cuanto a los costos y también en cuanto al tiempo?
La verdad que no he tenido la oportunidad de ver trabajando ese sistema, ¿sí? La verdad que yo no tengo experiencia en eso, pero...
Bueno, la verdad que todas estas experiencias colaborativas, Uber ha sido particularmente exitoso en Europa y Estados Unidos, y bueno, en Europa ha tenido más bien problemas legales, que entiendo que son el tipo de problemas que está teniendo acá. Y en ese caso es un problema, yo no soy abogado.
Pero ningún usuario de Uber se quejó de que Uber arruinó las ofertas de transporte, digamos.
No.
Digo, ningún usuario del transporte.
No, por eso digo que en general todo este nuevo mercado que están abriendo las aplicaciones y la capacidad de coordinarse entre los distintos usuarios para proveer mejores sistemas de transporte, yo creo que van a ser una gran oportunidad, y probablemente nosotros, puede que sea Uber o puede que sean otras empresas locales las que hagan este tipo de desarrollos, que aprovechen la inteligencia de poder coordinar dos personas que van a ir al supermercado y ahora, bueno, ¿para qué vamos a ir cada uno en un auto? Podemos ir a hacer el viaje juntos, podemos hacer ese tipo de actividad. Yo creo que eso, ahí hay un gran potencial de oportunidades todavía.
la aplicación de la tecnología siempre es importante y puede generar beneficios. No nos quedemos en esta aplicación específica para los taxis. Hoy Ricardo hablaba en su presentación de un ejemplo de aplicación que le permitía enviar información a los conductores en tiempo real, a los conductores de autobuses en tiempo real. Y ese es un claro ejemplo de una aplicación en donde la información que recibe el conductor puede ayudar a agilizar el tráfico o a mejorar el servicio que da ese tipo de autobús en particular, esa
¿Y
línea,
¿no? ¿Por qué no se aplica eso acá? No parece ser tan difícil de
bueno, él tiene una buena experiencia de primera mano.
Me encantaría, la verdad que nosotros hemos hecho pilotos en varias empresas en Chile, también hicimos un piloto en Bogotá, en Transmilenio, y ahora estamos operando en dos servicios en Santiago. Uh-huh. Es un sistema de información en tiempo real para el chofer, en que le vamos informando dónde va el bus de adelante y dónde va el bus de atrás. Probablemente todos han tenido la experiencia usando transporte público que llegan al paradero, esperan mucho rato y después llegan tres buses juntos. Eso no es casualidad, es parte de la dinámica de los sistemas de transporte público, y lo que hemos hecho es, ocupando nuestras capacidades de ingeniero, resolver problemas de optimización de matemáticas para poder darles información y tomar buenas decisiones con lo que está pasando en la calle en ese momento.
¿Se ha retirado el dinero de por ejemplo, de los taxis en Santiago?
De los taxis no, de los buses sí.
Los buses
funcionan con tarjetas inteligentes. Y de hecho, antiguamente uno de los problemas que tenían era que eran comúnmente asaltados. Hoy esos asaltos se han movido a otros lados, se ha vuelto bastante más seguro el transporte público.
Ajá. Sí, ¿y los taxis no sufren eso, el tema de la seguridad?
Los taxis sufrieron un tiempo eso, pero también ellos manejan unos montos de dinero más bajos. Y sí, y hay una serie de aplicaciones también para llamar taxis, y eso también les permite al taxista conocer quiénes son los que
identificar al cliente.
Sí.
Claro.
Nosotros estamos trabajando también, y mañana vamos a hacer una breve presentación en lo que es todo el tema de redes vehiculares, que es el posicionamiento de infraestructura para que los vehículos ya puedan trabajar, comunicarse entre sí para detectar este tipo de situaciones, como puede ser un accidente o una vía bloqueada o simplemente una congestión de tráfico, para que se le pueda avisar al propio vehículo en forma inteligente por donde no es la mejor ahí alternativa.
Y evitar Chancho Subi.
Por ejemplo, también se podría incorporar.
¿La bicicleta?
Esto ya existe, sí. Bueno, sí, la bicicleta. Yo ando en bicicleta, así que...
No, digo, pero ¿qué lugar tiene la bicicleta en las ciudades inteligentes?
Bueno, yo creo que es mucho, porque responde a una facilita la accesibilidad a modos de transporte. Si uno va a realizar un viaje largo, probablemente uno no esperaría que la gente transite 30 kilómetros en bicicleta. Quizá algunos sí, ese puede ser su momento de hacer ejercicio, pero para otros puede ser la posibilidad de acercarse al servicio, y hay que diseñar los servicios acorde a esos nuevos usuarios. Nosotros tenemos experiencia desarrollando una aplicación para usuarios, en el caso de Santiago, que les da información de cómo realizar viajes coordinando bicicleta con transporte público y, bueno, dándoles información en tiempo real de la localización de dónde están las bicicletas públicas alojadas en cada instante en los paraderos.
Bien. Sí, Uruguay, o Montevideo, vamos a ponerle, más que Uruguay, tuviéramos que medir su coeficiente intelectual de a partir de Ciudad Inteligente, que sería como un repetidor constante, como alguien que pasa el año con el mismo esfuerzo.
Sería como un niño que está empezando a aprender cómo utilizar esos, incorporar ese conocimiento. Perfecto. Para, esperemos, utilizarlo en forma inteligente.
Un preescolar somos en materia
de inteligencia. Somos un preescolar, estamos arrancando.
Ricardo Giesen es doctor en sistema de transporte. Ana Carolina Olivera, que es también doctora, no en transporte, pero sí en computación. Y al ruso Nesmachnow, que es nuestro representante, doctor informático de la Universidad de la República. Gracias por arrimarse, suena tremendo. El workshop continúa mañana, ¿no?
Mañana a partir de las 9 vamos a estar presentando algunos proyectos muy interesantes que hemos desarrollado en nuestra Facultad de Ingeniería, y también Carolina va a estar presentando su experiencia en Argentina, así que los esperamos.
¿Se puede arrimar la gente mañana?
Sí, por supuesto, sí. La entrada es totalmente libre, y las temáticas que se están tratando son de aplicabilidad general y muy amplias, como para que puedan ser entendidos por un público genérico.
9 a 12 de la mañana.
9 a 12 en la Facultad de Ingeniería.
Bien, gracias.
Muchas gracias.
Gracias.